se da cuenta que faltan 22 días para la celebración de Navidad, es decir, apenas 3 semanas y ya se nota en el tráfico. No sé si te ha pasado, pero el día de ayer por la tarde, en los diferentes horarios en los que yo estuve desplazándome en zona metropolitana, ¡qué barbaridad de tráfico!
¿En qué zona sería? ¿Ya muy comercial o aquí nada más?
Mira, por ejemplo, todo Circunvalación.
Ajá.
Por ejemplo, también López Mateos.
Ah, ok.
Todo este corredor, hasta la calzada, estaba increíble de tráfico.
Yo estaba sorprendido ayer más bien porque Lázaro Cárdenas estaba solo.
¿Sí?
Sí, y fui hasta Tonalá y regresé y dije, ¿qué pasó aquí? ¿Se fueron de vacaciones o qué? Parecía de verdad un día festivo.
Bueno, y eso, me refiero al tráfico, y eso que todavía no entregan el aguinaldo.
Ajá, cuando ya empiecen la actividad más intensa de compras, agárrese.
Sí, 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 sí. Por lo pronto, bueno, ya las autoridades están listas con los operativos de seguridad que se han intensificado, sobre todo para evitar el robo a casa, habitación y a transeúntes, a los compradores que salen de algún centro comercial. Tenemos bastante participación del auditorio. Dice Teresa Gómez, bueno, ya la había pasado, ya revolví las llamadas. Uh-huh. Dice el señor Pedro que en San Sebastián el Grande también 20 pesos los mototaxis por 2 cuadras. Ayer fue a recargar mi tarjeta en San Juan de Dios y sí estaba abierto, solo deben llevar a todos sus comprobantes vigentes, pero sí, definitivo, el gobierno nos está estafando con el transporte público. Clementina, buen día. En el SAUS también nos quitaron la ruta 110A y la 128. Considera que no es justo. También nos dijeron que el módulo de las Águilas para las tarjetas de recarga, nos dijeron que porque no había gente, que vaya... No lo entiendo esta. Y dice, fue mentira. Si lo ocupamos, espero que se haya entendido. Uh-huh. Sí, Mari González, nuestro gobierno no piensa en la gente de a pie, la gente pobre, la que sí necesita el transporte público. Este gobierno, en vez de caminar, gatea. Ojalá que escuche y ponga o tome cartas en el asunto. Sandra Carrasco, ojalá que ustedes inviten al de Administración de Movilidad para hablar de una verdadera solución para todos. Agradece la queja hoy del transporte público.
Bien, en la participación del auditorio tenemos también algunos mensajes a través del chat. Aquí nos dice Irma Ramírez, quiere saber si ya depositaron la beca Benito Juárez. Vamos a consultarlo con Bienestar para que nos den la información de primera mano. Y dice otro mensaje de Camila, ¿me pueden informar si las personas adultas tenemos descuento en la FIL? Gracias y que tengan buen día. Otro más nos refiere, dice, quiero hacer un reporte por este medio porque ustedes siempre nos ayudan. En la calle Cádiz, frente al 2397 de Santa Elena Alcalde, hay un socavón profundo, se está hundiendo, ya hicimos reportes en el Ayuntamiento de Iziapa, no hemos tenido respuesta, y en esa misma calle hay otros dos, aún más grandes, pedimos ayuda de antemano, gracias. Compártanos los folios que ya tiene, porque no me los envían este mensaje, los necesitamos para que puedan ayudarle.
Nos vamos a las portadas de Jalisco, nos ligamos a la información económica, tendremos el comentario de Juan Pablo Huerta, y por supuesto la sección que pasa en la FIL con Mercedes Altamirano. Nos vamos entonces a las portadas de Jalisco.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Juan Pablo Huerta, economista de la Universidad de Guadalajara. Como siempre, Juan Pablo, muy buenos días. Te mandamos un abrazo y escuchamos tu análisis.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días para ti, de igual manera para Víctor y de igual forma para todo el auditorio. El estado de las finanzas públicas a nivel federal observa una aparente contradicción. Por una parte, en lo que va del año se está logrando un superávit primario, o dicho de otra forma, un gasto menor a lo recaudado, lo que de entrada es estupendo para evitar incurrir en una crisis por deuda. Pero al mismo tiempo, el pago que hacemos por la deuda contraída creció en 7.9% a tasa anual al cierre del mes de octubre. El manejo de las finanzas públicas ha permitido que por lo menos en 2025 el gasto no se haya disparado por encima de lo que se ha recaudado. Pero aún así, el costo del país por deber dinero se incrementó respecto al año anterior. Si el costo de deuda sube en un escenario de austeridad, en uno de déficit podría haberse incrementado de forma exponencial. Por eso la gravedad de no contar con presupuestos estimados acorde al potencial económico del país dentro de los criterios de política económica que se proponen cada año al momento de elaborar el paquete económico, donde se contiene el presupuesto de ingresos y de egresos federal. El gasto en el pago de la deuda es tal que este año se acaba de rebasar la marca de 1 billón de pesos en su gasto. Para 2026 tendremos un presupuesto aprobado de 10.19 billones y ya en este año tuvimos que destinar 1 billón para sostener el pago de la deuda. Y no solo importa el monto total que pagamos por deuda, también es importante el monto de la deuda en sí misma, que de acuerdo con el último reporte del saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, llega ya a los 18 billones de pesos. Este saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público es básicamente la forma que tiene la Secretaría de Hacienda de agrupar toda la deuda que tiene el país y las obligaciones a las que tiene que hacer frente. El ritmo de cambio de variables como el de la población, sobre todo la de adultos mayores, y la transformación político-económica que observa el mundo, volverán más compleja la situación para las finanzas públicas del país en los siguientes años. El problema fundamental no radica en el subjetivo costo de la deuda, sino en lo que al momento está impidiendo al Estado en términos de invertir en infraestructura. Solo al cierre del mes de octubre se habían dejado de invertir alrededor de un 29% en comparación al mismo periodo de lo que se logró en 2024. Es cierto que en 2024 concluyeron diversas obras de relevancia para la administración saliente de López Obrador y que parte de la estrategia que llevó a Claudia Sheinbaum a la presidencia consistió en hacer notar esta inversión. Ciertamente, este es un patrón que se ha repetido en todos los sexenios anteriores, pero durante este año la ausencia de inversión pública ha sido bastante notoria y para muestra los resultados trimestrales del sector secundario, que se encuentra profundamente en terreno negativo y parece que sin esta inversión y con el estado actual de las cosas, esta crisis podría profundizarse. Entonces, por una parte tenemos urgencias para hacer que diversos sectores despeguen, no solo el secundario que es el que está en ese momento en una crisis, y por otra parte estamos invirtiendo menos en infraestructura y gastando más en mantener el ritmo de crecimiento de la deuda. Para salir al paso podríamos esperar un año con crecimientos sustanciales del PIB, una disminución pronunciada de la tasa de interés de referencia del Banco de México y una apreciación cuantiosa del peso, porque también años atrás quedaron los en donde podíamos esperar una producción petrolera excesiva que pudiera ser dirigida a la negociación anticipada de deuda. Evidentemente, nada de lo anterior es probable que suceda, y aun cuando el Banco de México sí haga ajustes continuos a su tasa a la baja, nunca serán de tal medida como para incidir en el costo de la nueva deuda y en el acumulado de la deuda total. Por lo tanto, al país la única alternativa que le queda es la de una reforma fiscal que le permita al Estado contar con recursos suficientes para hacer frente a los compromisos que ya tiene y a los nuevos que se le presentarán. Lo que es más, en un ambiente de inseguridad e incertidumbre, sin el Estado como principal precursor de la inversión, la iniciativa privada no llevará a cabo tampoco las inversiones necesarias, por lo que la necesidad de recursos se hace aún mayor en esta coyuntura. La inversión privada sigue representando alrededor del 85% del total de la que se lleva a cabo en el país, y evidentemente el gobierno federal no puede sustituirla por completo. Pero sin el gobierno como el que ponga en marcha la dinámica o el que inicie un ciclo positivo, el panorama luce bastante complicado para todo el sector. Por último, hay otras inversiones que aún no se han contemplado, pero erradicar la violencia también tiene un costo, de manera irónica dejar a poblaciones sin una fuente de ingresos que podría exacerbar la pobreza y ser nuevamente un caldo de cultivo para nuevas iniciativas ilegales. Es urgente que el debate de una reforma fiscal sea llevado a todos los círculos académicos, ciudadanos, políticos y sociales en los que tenga que discutirse. Vale más generar consensos y evitar una crisis de las finanzas públicas, siendo este un barco en el que efectivamente viajamos todos. Entonces, por el bien de las finanzas públicas, del Estado y ciertamente de toda la sociedad, es urgente iniciar con la discusión de una reforma política que si bien, de una reforma fiscal que si bien no se ejecutaría dentro del siguiente año o dos más, es muy probable que sea indispensable antes de terminar el sexenio. Hasta aquí mi comentario del día de hoy. De igual manera, agradezco bastante a Notisistema, a todo el equipo y también al público por estos años en donde me fue permitida esta colaboración. Me despido enormemente agradecido y espero en algún momento, si la vida sí me lo permite, estar de regreso con ustedes. Muchas gracias y hasta luego.
Bien, Juan Pablo, pues que te vaya muy bien. Deseamos lo mejor en este nuevo proyecto y en esta nueva pues actividad que vas a desempeñar, además de buen viaje.
Excelente. Muchísimas gracias, Víctor.
Juan Pablo, y te despedimos con mucho agradecimiento y mucho cariño. De veras, como dice Víctor, que tengas muchísima suerte y somos los afortunados por haber contado con tu participación durante años.
Al contrario, Griselda, el afortunado soy yo y también les agradezco profundamente toda esta oportunidad.
Bien, Juan Pablo Huerta, nuestro comentarista de economía, académico de la Universidad de Guadalajara.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Nos vamos con José Luis Jiménez Castro, nos tiene ya listo su reporte. Huicho, ¿cómo estás? Adelante.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Totalmente colapsado el periférico sur, digámoslo así, en los carriles del Peribús. Atropellaron una persona, esta persona fue ya atendida por paramédicos de la Cruz Verde, pero justamente en el carril del Peribús. Entonces está generando un atorón vial importantísimo, porque todos los que vienen, digamos, de López Mateos, de Avenida Colón, incluso de 8 de julio, están deteniéndose, porque además hay un par de accidentes o choques, digamos así. Si usted viene por Periférico Sur de Colón, de López Mateos, va hacia Avenida Guadalupe, hacia Avenida Vallarta, la vialidad sigue totalmente colapsada, incluso se está reflejando también, como te comentaba, en la Avenida Mariano Otero y en la Avenida López Mateos, esta persona atropellada quedó tirada ahí en el carril de confinamiento del Peribús. Ya fue levantada por paramédicos de la Cruz Verde, pero como hubo un choque, además de ahí en la zona, está totalmente colapsado. López Mateos, todos los que vienen, por ejemplo, de la zona sur de Tlajomulco, digamos, hacia Las Fuentes, también no pueden pasar porque este atorón vial está generando este embotellamiento en la zona. Esperemos que de un momento a otro esto se recupera una vez que ha retirado ya a la persona atropellada. Compañeros, el reporte, muchas gracias. Muy buenos días.
Bien, José Luis, gracias por el reporte. Muy buenos días.
Adiós.
Muy buenos días, José Luis Jiménez Castro. Vamos a la pausa, regresamos con ¿Qué pasa en la FIL?
Este es un resumen de lo más importante que sucede en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Barcelona, invitada de honor. ¿Qué pasa en la FIL? Por cortesía de Universidad Panamericana, exigencia académica, excelencia humana y Dulces La Coculense, una tradición hecha dulce.
Bueno, ¿qué cantidad de actividades nos ofrece la Feria Internacional del Libro en Guadalajara? Ya hoy es 2 de diciembre, pero el día de ayer una jornada bastante larga y muy entusiasta. Creo que la participación del público ha sido generosa como cada año. Y bueno, Mercedes Altamirano, ¿en qué pasa la FIL? Nos presenta los detalles de la información. Es así, la gente entusiasmada, ¿no?
Sí, fíjate que sí. Gris, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días también, Víctor. ¿Cómo
te va? Bienvenida, Mercedes Altamirano.
Estás muy callado.
¿Yo?
Para conducir un programa estás muy callado.
Mi tiempo terminó, como dicen las piñatas.
Como las piñatas,
¿no?
Uno, dos, tres y
tu
tiempo se acabó. No, pues la verdad es de que antes de que se acabe el tiempo me gustaría que la gente disfrutara, porque de verdad el tema de la FIL va más allá, lo decíamos, pues, de los libros, ¿no? Son otro tipo de cosas que ustedes se pueden encontrar, que pueden experimentar. El hecho simple y sencillamente de los conversatorios resulta muy interesante, ¿no? Encuentras una gran variedad de temas que tú dices, oye, pues como que no me cae mal conocer de esto.
Claro.
O entender un poco más al respecto, porque en este momento o en esos tiempos en los que estamos viviendo ante lo vertiginoso de la información, me parece que tenemos que ser cada vez más selectivos efectivamente con lo que escuchamos, con lo que vemos, y eso solamente se hace cuando te empapas de la información, cuando tienes una mente alerta, cuando la tienes en movimiento, y eso es la lectura. Eso es la cultura, es movimiento, es trascender, es cambiar. Entonces la invitación está ahí para que usted pueda descubrir pues un amplio mundo de cosas, definitivamente, de todos los géneros literarios también. Pero bueno, vamos con el resumen. Les tengo libro, ya saben.
Sí, ¿no? ¿Comenzamos con eso? ¿En qué momento?
No, espérense tantito.
¿Sí?
Sí, no, pónganse, calienten tantito y al rato les digo en sus marcas listos y fuera.
Y a leer.
Los de ayer se entregaron, ¿no?
Eso espero que los hayan venido a recoger, ¿no? Eso espero yo. Bueno, ahora lo consultaremos allá abajo con nuestros compañeros, pero por lo pronto, bueno, uno de los eventos importantes fue el siempre esperado Mil Jóvenes. Mil Jóvenes, que se reúne con autores importantes, donde efectivamente los chicos, las chicas, preguntan a estos que son casi casi podríamos decir ya consagrados, sin duda, por la amplia trayectoria que tienen en la literatura. Y quizás el que más pueda llamar la atención es el que se hace con el Premio Phil de Literatura en Lengua Romances, que como ustedes saben, en este año es para el escritor franco-libanés Amin Maalouf. Y efectivamente se reunió con los jóvenes y le preguntaron varias cosas: ciencia, tecnología, conflictos, el futuro, en fin. Y mi querido Héctor Escamilla Ramírez precisamente nos tiene, pues ahora sí que todo a detalle. ¿Cómo estás, Héctor? Te saludo con muchísimo gusto. Muy buenos días.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Buenos días. Un gusto saludarlos en cabina, también al auditorio, desde luego. Y bueno, como comentaba en esta conversación que tenían, la FIL, una de las grandes maravillas son estos conversatorios. Mucha gente dice, nomás es ir a ver y comprar libros. Creo que también, y a diferencia de otras ferias del mundo, también tiene mucho que ver los lectores, que les dan espacios para convivir con estos autores. Es decir, es una feria mucho más personalísima comparado a otras ferias del mundo que son más enfocadas a negocios. Entonces, esos espacios, por ejemplo, en este caso el de los 1000 jóvenes, es uno de los grandes escaparates para que los lectores puedan estar en contacto con los escritores, y en el caso del día de ayer, a Amin Maalouf le fue bastante bien. Como bien decías, Meche, por lo general se invita al ganador del premio Phil de Lenguas Romances. Ha habido casos, digamos, exitosos, donde las conversaciones han sido muy interesantes. Mirza Cartaresco, Yvonne Foy también fue bastante bueno. Otros que les cuesta más trabajo conectar con los jóvenes, como le pasó, por ejemplo, al poeta David Huerta en su momento, entre otros. Entonces, pero ayer lo que sucedió es bastante interesante, porque Amin Maalouf logró pues conectar bastante con jóvenes, no poniéndose como o tratándolos como tal, o poniéndose en la posición de joven, sino desde su posición como escritor y como una persona ya de edad, pues dando una postura sobre lo que él ha visto en su vida y las cosas que sí han cambiado y las que no. Dentro de estos mensajes, por ejemplo, que dio los jóvenes, él retomó parte de su discurso de recibir el premio sobre el tema de la tecnología y este dilema que dice debemos de tener. Por un lado, tecnología que está avanzando constantemente, pues es un proceso que no se frena. Pues siempre que hay un avance tecnológico, aunque la persona que lo haya investigado lo abandone, siempre habrá alguien más para seguir continuando con los estudios. Y esto va a provocar que la avalancha tecnológica no tenga ningún freno. Sin embargo, y ahí dice, el pensamiento del hombre siempre tiene como altibajos. Y por un ejemplo muy sencillo, dice, un día un país es una democracia, el día siguiente es una tiranía, el día siguiente es una democracia y el día siguiente es una tiranía. Y es un cuento de nunca acabar, y habla de estos vaivenes. El problema, dice, es que mientras la tecnología avanza y el pensamiento del hombre retrocede, en medio están pasando cosas importantes que requieren análisis éticos, como el uso de la inteligencia artificial, la biotecnología y muchas otras que dicen se están quedando o están imponiendo su propia realidad y no necesariamente la de las personas que utilizan estas herramientas. Por otro lado, también, por ejemplo, habló de otros temas. Habló, por ejemplo, de la novela de 1984 de George Orwell, esta novela que habla de un estado autoritario, y dice la diferencia entre la novela de George Orwell y lo que estamos viviendo en este momento es que cuando George Orwell lo escribe, dice, es un estado mundial el que somete a las personas. La realidad actual es que nosotros nos sometemos como sociedad a nosotros mismos. Por ejemplo, las cámaras de seguridad no las puso ningún estado, las ponemos nosotros porque nos sentimos inseguros en nuestros entornos. Y un tema que claramente iba a tocarse, porque él es un migrante libanés, era el tema de la migración, encontrando muchas similitudes entre Europa y lo que sucede en América, de Latinoamérica a Estados Unidos, en el caso de África hacia Europa. Y pero él menciona, los estados deben intervenir en atender este tema de pues la atención que se le da al tema de la migración. Escuchemos parte de su mensaje.
Yo formo parte de las personas a las que les gusta vivir en una sociedad donde hay mucha diversidad, muchos idiomas, muchas creencias, muchos colores. Y yo me siento bien, a gusto en ese tipo de sociedad. Pero es importante saber que la diversidad necesita ser administrada correctamente. Si el poder político, si la sociedad llegan a crear una armonización entre todos los elementos de la sociedad, en ese momento la diversidad será un valor, muy un activo muy importante. Cuando se deja que las relaciones entre los diferentes grupos humanos se den sin administrarlos correctamente, inevitablemente habrá tensiones. No hay que creer que cuando dos grupos humanos se encuentran uno al lado del otro, no se van a entender. Sí, sí pueden entenderse, pero también pueden detestarse, y eso lo sé muy bien porque yo provengo de una región donde eso se da.
Así, así de interesante lo que dice el autor, señalando pues que el tema de la migración debe ser incluso atendido por el Estado y la sociedad debe administrarse. Usted tendrá la mejor opinión, a lo mejor coincide con esta idea, a lo mejor no, pero bueno, parte de eso es la FIL, poder contrastar estas ideas. Y bueno, también en otro tema, Meche, el día de ayer, también la FIL tiene muchos reconocimientos, muchos premios que se otorgan en diferentes áreas, y una de ellas fue el homenaje al mérito editorial, que es un reconocimiento a aquellos fundadores de editoriales o incluso organizaciones que se dedican a este tema del desarrollo de los libros. Y es por eso que el día de ayer se entregó el reconocimiento al mérito editorial a la Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina y el Caribe, EULAC. EULAC es una organización que tiene más de 40 años, que ayuda a universidades de gran tamaño, incluso más pequeñas, a desarrollar sus propios sistemas editoriales y poder generar divulgación científica y académica de lo que se genera en sus aulas. Zairib Karp-Mittastein es la actual directora de la editorial y bueno, hace un reconocimiento y destaca la importancia de estas casas editoriales universitarias.
Para nosotros, los editores universitarios, idealistas conscientes, los libros son la llave para la libertad, son la puerta a la felicidad que viene con el conocimiento. Y con estas premisas hemos ido poco a poco conformando una comunidad de colegas provenientes de gran diversidad de contextos, no solo porque vivimos en ciudades y países distintos, sino porque cada una de nuestras instituciones tiene sus propias características. Pero esas diferencias son nuestra riqueza, son el generador de la vasta bibliodiversidad que producen y aportan las editoriales universitarias al mundo del libro y el saber.
Ahí escuchamos la importancia de las editoriales universitarias en el conocimiento, y es por eso que se entrega este reconocimiento a EULAC, que, reitero, desde hace 40 años se dedica a apoyar a las editoriales universitarias. Esta es la información, hoy hay también actividad y estaremos al pendiente. Recuerde escucharnos en Qué Pasa en la FIL hoy a las 6 de la tarde.
Sí, fíjate, ahorita que estamos hablando de las editoriales universitarias, me parece que la gente debería de explorarlas un poquitito más. Déjenme decirles que particularmente he visto algunas cosas muy interesantes en la editorial de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Está también la Universidad de Colima, pero es más allá, no es solamente, es que dices universidad, inmediatamente piensas en textos académicos, ¿no? Ay, para los maestros, para... No, hay otro tipo de cosas, hay investigaciones también muy interesantes. Dense la vuelta en el área nacional, prácticamente al fondo, entrando por el pasillo, por la puerta principal, hasta el fondo del área nacional. Ahí se encuentran ustedes todas las editoriales universitarias y de verdad van a encontrar cosas estupendas. Por supuesto, qué decir de la Universidad de Guadalajara, que inclusive en su stand tiene también presentaciones de libros, tienen discusiones sobre algunos temas. Entonces es esto, la feria viva, la feria que te invita, te jala a poder ser parte y estar ahí también, inclusive en la discusión, que tengas esta posibilidad, Héctor.
Sí, coincido completamente, e incluso las editoriales de universidades de América Latina e incluso europeas que están en la zona del área internacional, que están del otro lado al fondo, al fondo, pero también hay contenidos bastante interesantes.
Sí, así es de que no se vaya con la finta, porque a veces somos como muy dados a etiquetar, ¿no? Si es universitario, es para maestros y alumnos. No, de verdad, esto al final del día la literatura es universal. Héctor, ¿algo más?
No, que nos escuchen y estamos al pendiente. Hoy hay mucha actividad, hoy está Gael García Bernal en la noche, por ahí hay otra plática de los mil jóvenes con Maite Carranza, que es una guionista española, es decir, hay bastante actividad del día de hoy.
Oye, me llama la atención porque no sé esta conversación con Gael García Bernal detrás de las cámaras de Hilde Kruger y la metamorfosis. No sé si es que va a hablar sobre esta actriz alemana que se asentó en México y sobre... Pues no sé, la metamorfosis de Franz Kafka. No entiendo exactamente cuál es el perfil de esta conversación, pero bueno, habrá que ir a descubrirlo.
Sí, es parte de esas actividades, algunas las trae de Barcelona, pero también, por ejemplo, incluso algunas empresas de streaming también ya están trayendo contenido a la FIL, sobre todo aquellos series o programas o películas que están basadas en contenidos literarios. Entonces también lo están las empresas de streaming ya también están llegando a la FIL, que es un tema también para ponerle mucha atención.
Efectivamente, pues muchísimas gracias, Héctor.
Hasta luego, buenos días.
Hasta luego, que estés muy bien. Vamos a hacer la pausa comercial y ayer en el tintero se le quedó a Víctor hacer una reflexión muy interesante en relación precisamente a los libros no impresos, sino estas tecnologías, cómo van cambiando inclusive la forma de lectura. Ya volvemos. Regreso en ese resumen de que pasa en la FIL. Ayer, Gris, recordarás que sí, a Víctor se le quedó en el tintero a hablarnos precisamente en relación a estas nuevas formas de escritura y de lectura de las nuevas generaciones, cuando estábamos hablando de Joana Marcus, esta escritora, joven escritora española de fantasía, ciencia ficción y romance juvenil, que con tan solo 25 años pues ha estado ya por detrás de J.K. Rowling, la autora de los libros de Harry Potter en cuanto a ventas se refiere. Y tú ibas a hacer una acotación muy interesante, Víctor.
Sí, lo que yo pasa es que lo estaba comparando, no sé si me equivoco, a lo mejor ya está muy tarde con la tendencia, en decir que es el equivalente, el trabajo que ella está haciendo, a tener, digamos, el streaming de un libro. Es decir, la escritora está desarrollando el texto y tiene aportaciones, comentarios en tiempo real de las personas. Lo que pasa, por ejemplo, con los en vivos en línea de video o... los comentarios cuando se hace un podcast también transmitiendo por voz y te dice la gente, oye, sí, estoy de acuerdo, no, como si fuera, por ejemplo, la radio. Uh-huh. Entonces, qué interesante que hoy puedas ir también escribiendo y con esas aportaciones las personas participen. Hay otra modalidad que vi también a través de redes sociales, por mensajería de WhatsApp o por las plataformas de mensajería, van soltando microtextos y se van armando las historias y luego dejas al lector en suspenso y vuelves a los días o a la semana o a las horas y tienes una audiencia cautiva. Entonces es muy interesante cómo es literalmente escribir un libro por streaming, ¿no?
Fíjate, no sé cómo lo tomarían, por ejemplo, las escritores...
¿consagrados?
De la vieja guardia, por decirlo de alguna manera. Porque precisamente en estas declaraciones que daba Amin Maalouf, el premio Phil de Literatura en Lengua Romances de este año, él decía que todavía a estas alturas del partido le daba pavor, miedo, decepcionar a sus lectores. Entonces, tú terminas un libro y dices, bueno, aquí está, igual pasa por el editor y tal, te hacen cambios, observaciones, uh-huh. y ya tendrás que esperar a ver qué dice la audiencia. No me imagino que tú escribas una línea... y Gris diga, maravillosa. Y Víctor, ay no, qué cosa más espantosa. Y claro. Tú, como que en el medio, ¿no? Sí. Dicen, ¿lo escribo o no lo escribo? Uh-huh. ¿O cuál será la tendencia? ¿A los que les gusta o a los que no les guste?
O se pelean entre ellos ahí los comentarios.
Entre ustedes dos se matan ahí y a lo mejor yo hasta cambio la versión. En fin, es que resulta interesante pues cómo esa retroalimentación puede influir
en la obra.
En la obra, efectivamente. Bueno, pues vamos a seguir con algunas otras de las actividades que el día de ayer se dieron. En este caso vamos con lo que fue un homenaje a Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura en 2010, escritor peruano, muy reconocido por supuesto a nivel internacional, que murió el pasado 13 de abril a los 89 años de edad. Los participantes en este homenaje coincidieron en que aún es temprano, luego de la muerte de Vargas Llosa, para dimensionar a bien cuál fue su grandeza y su legado, por supuesto, para las letras. Sin embargo, el escritor español Javier Cercas, que fue uno de los participantes, buscó definir quién fue el también ganador del premio Cervantes en 1994, cuando estaba en vida, por supuesto. Vamos a escuchar lo que señaló Javier Cercas.
Creo que la manera más precisa de definir quién fue Mario Vargas Llosa es esta. Este señor, en 1962, cuando contaba apenas 26 años, publicó La ciudad de los perros, una obra maestra y una de las mejores novelas de nuestra lengua. 4 años después, cuando tenía 30 años, publicó La Casa Verde, una obra maestra y una de las mejores novelas de nuestra lengua. Y 3 años más tarde, en el año 69, cuando él contaba 33 años, publicó Conversación en la Catedral, una obra maestra, una de las mejores novelas de nuestra lengua y probablemente y aspirante, digamos, a ser la mejor novela de Vargas Llosa. ¿Qué significa esto? Significa una cosa sencilla y a la vez tremenda, que si este señor hubiera dejado de escribir con 33 años, cuando la mayoría de los novelistas están haciendo o estamos haciendo nuestras primeras armas, si este señor hubiese dejado de escribir y se hubiese dedicado, no sé, a cantar valses peruanos, que le gustaba mucho, ¿verdad?, ya hubiésemos tenido que considerarlo obligatoriamente uno de los grandes novelistas de nuestra lengua. Es así de fácil. Claro, el problema, sobre todo el problema para los que hemos venido después e inevitablemente tenemos que compararnos con él, lo queramos o no, es que no se paró ahí, no se dedicó a cantar bailes valses peruanos, sino que siguió escribiendo.
Eso fue lo que señaló Javier Cercas, novelista español, y que de hecho, si participó Javier Cercas en este homenaje a Mario Vargas Llosa, es porque cuando estaba en vida, Vargas Llosa tuvo muy buenos elogios de la obra de Javier Cercas. Lo catalogó como un escritor que tendría una trascendencia importante, que no se le echara pues de lado, y efectivamente Javier Cercas es uno de los autores españoles más reconocidos y también con una muy prolífica obra y de igual manera pues con bastantes reconocimientos. Pero fíjate, él que tiene esos reconocimientos de repente dice, no, pues como que te sientes abajito de Mario Vargas Llosa. Como dicen por ahí, siempre hay niveles, ¿no?
Sí.
Sí, siempre hay niveles. Bueno, sigamos hablando de escritores. En este caso, bueno, ¿qué les parece hablar de uno de los premios que por lo regular siempre es muy cotizado, particularmente para quienes forman parte de esa casa editorial, el Premio Planeta 2025? Que de hecho los diferentes autores que ganan el Premio Planeta, uno de ellos me decía que era como ser Miss Universo, porque toda la gente traen por todos los países en promoción y vas y vienes y te llevan y bueno, estás, hace cuenta, entre sábanas de seda. Y en esa ocasión, el ganador del premio Planeta es Juan del Val, que es un autor español, también escritor español, con una novela que se llama Vera, una historia de amor. Es una novela que habla de una mujer de la alta sociedad sevillana. Tiene una relación con Antonio, que es un hombre más joven y de origen humilde. En un momento determinado, Vera, que vive una vida tranquila con su marido, que es un marqués y esto y lo otro, dice, híjole, como que esta vida de sumisión y muy cómoda ya no me gustó, y lo deja. Y se va con ese hombre más joven, y bueno, ahí viene el conflicto, la trama, porque habla también sobre la diferencia en las clases sociales. Y esa historia fue la que precisamente le da a Juan del Val el Premio Planeta 2025. Pero ¿por qué le llamó la atención hablar sobre una mujer que, digamos, cambia su cómoda vida por algo que inclusive la llegan a criticar? Vamos a escucharlo.
Yo creo que hay un momento muy interesante, por lo menos a mí me interesa muchísimo, ese momento vital de las mujeres, pues cuando tienen una edad, digamos 40, 45, 50, 55 años, o los que tengan, ¿no? Pero sí que ya con un bagaje suficiente como para poder ser dueñas de sí mismas. Cuando ya ha pasado mucha vida y ya verdaderamente quieren empezar a vivir la vida que ellas quieren vivir, Y toman el camino para intentar hacerlo. Esa intuición de que se están perdiendo algo que quieren vivir y que no han vivido. Y digo intuición porque muchas veces ni siquiera se sabe que está eso como cosas pendientes. Y a mí ese momento vital me interesa mucho. Yo creo que hay muchas mujeres que se pueden identificar con ese momento, que en el caso de Vera acaba de terminar en una separación, no tiene por qué, o sí. Pero sí que creo que la mujer intentando ser dueña de sí misma a mí siempre es algo que me interesa muchísimo.
Ahí escuchamos entonces los motivos, las razones de Juan del Val para escribir esta novela, Vera, una historia de amor, y ganadora del Premio Planeta 2025. Yo creo que antes de que otra cosa suceda, preguntita para el libro. Muy fácil, muy sencilla.
Les das casi un minuto.
¡Ay, qué mala soy! De lesa me das miedo. Sí. A ver, entonces, ¿a quién entrevistamos ayer en ¿Qué pasa en la FIL? ¿Quién fue el autor? ¿Quién fue el autor? Les doy una pista. En el año 2018, la propia Feria Internacional del Libro de Guadalajara lo nombró como uno de los escritores emergentes, ¿no? De los escritores emergentes más importantes en aquel momento, que ha seguido escribiendo. Entonces, ¿a quién entrevistamos ayer en ¿Qué pasa en la FIL? Fue en vivo. Y si usted me dice, se lleva el libro. Así es de que el primer tititito que nos conteste, aquí tendremos entonces al ganador. Yo estoy en espera. Pero por lo pronto, ¿a ti te gusta la cocina, Griselda?
Sí, claro.
¿Te gusta mucho la cocina?
Sí.
Pues fíjate, te tengo un fragmento de lo que nos compartió Benito Taibo. Benito Taibo, que es ajonjolí de todas las FILs. ¿No?
Sí, a todos se apunta.
A todos se apunta. Y trajo hoy un libro... pues muy, muy, muy padre me parece a mí, que se llama Cuchara y Memoria, porque él hace el recuerdo de esa conexión de lo grato que es sentarte a la mesa con comensales que comparten contigo algo más que una buena comida, y entonces esto lo lleva a las letras. Pero vamos a escuchar a Benito Taibo.
Este es un libro de un curioso, que soy yo, no soy un especialista, no soy un académico, es un ensayo, pero simultáneamente es una crónica de un viaje sentimental, pues, ¿no? En donde encontramos todas estas relaciones que nos hacen ser mucho más cercanos. Todos mis grandes recuerdos de la vida tienen que ver con comida. En casa de mis padres se generaban relaciones a partir de esa mesa, una mesa multitudinaria, en donde estuvo, híjole, toda la inteligencia del siglo XX iberoamericano estuvo presente en esa mesa. En esa mesa le presentó mi padre a Juan Rulfo, que era amigo de la familia, a Pedro Páramo. Pedro Páramo era un amigo nuestro, periodista, que así se llama. Sí, un periodista español. Entonces fue muy bonito porque mi madre hizo un mole y le presentaron a Pedro Páramo a Juan Rulfo, y fue maravilloso. Pero te estoy hablando de uno de los decenas de personajes que pasaron por esa mesa. Híjole, pues no quisiera decir tantos nombres, pero desde Serrat, con el cual estaremos aquí esta misma semana, hasta Rosario Castellanos, pasando por todo el mundo. Ahí es donde se genera la relación, porque la comida finalmente era un pretexto para la solidaridad, el amor, la amistad, las pasiones, ¿no? Y la comida era un aderezo importantísimo dentro de todo esto. Una mala comida no la olvidas nunca. Y yo solamente como, por ejemplo, con la gente que quiero. Me niego a comer con diputados y cosas por el estilo. O sea, quiero decir, yo como con quien...
Con amigos.
Con amigos. Lo que estás haciendo es compartir. Esta famosa frase que viene desde tiempos inmemoriales de compartir el pan y la sal es compartir la vida.
Ahí lo que dijo Benito Taibo, esa es otra recomendación para usted, si le interesa Cuchara y Memoria. Y pues ya nos vamos, los esperamos hoy a las 6 de la tarde en ¿Qué pasa en la FIL? Y nadie nos contestó, así es de que, ni modo, pues nos quedamos con el libro.
Bueno, te preguntan, ¿cómo puedo entrar a ver a Richard Gere?
Pues simplemente con su boleto, nada más que si va a tener que prácticamente estar a la casa de cuando se haga la fila para entrar al salón, porque obviamente es limitada la audiencia. Y nos vamos, muchas gracias.
Buenos días,
hasta mañana.
Este fue un resumen de lo más importante que sucede en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Barcelona, invitada de honor. ¿Qué pasa en la FIL? Por cortesía de Universidad Panamericana, exigencia académica, excelencia humana y Dulces La Coculense, una tradición hecha dulce.